Las miradas están puestas en la presa de los Caballeros en Montejaque, Serranía de Ronda, conocida también como la presa del hundidero o la presa fantasma. Se construyó hace algo más de un siglo, pero nunca llegó a funcionar para generar energía hidroeléctrica como estaba previsto, porque fue un proyecto fallido. Las filtraciones del terreno hacía que se perdiera el agua.
Desde el principio se construyó erróneamente, porque se construyó encima de unos materiales que son permeables, son calizas, las mismas que de Grazalema o de la zona esa de allí, que es la Sierra Líbar. Pero ahora, al llenarse tanto, pues puede producir un poquito de temor, por el temor a ese posible desbordamiento de la presa, ¿no?
Lo ha contado aquí en COPE el catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo. Esa presa, que siempre ha estado prácticamente vacía, se ha llenado por las últimas lluvias hasta el punto de casi desbordarse. Una situación que mantiene en vilo a los vecinos de los pueblos más cercanos.
Que la presa no baja. Como resulta de que entre más agua de la que sale, pues ahí está el problema. Y no se le ha hecho nunca nada. Una presa abandonada, porque tampoco ha llegado nunca el agua a los niveles que ha llegado este año. Y claro, pues ahora cuando se le está viendo los problemas que tiene la presa.
Es Guillermo Becerra, alcalde de Benaoján, el primer municipio río abajo desde la presa. Ha contado aquí en COPE que la infraestructura sigue bajo una vigilancia constante porque entra más agua de la que la presa es capaz de aliviar. Y les preocupa la resistencia del muro de contención del propio embalse.
Si supera el agua por lo alto, vamos, la presa siempre que ha estado aliviando agua, el cauce del río ha crecido. Pero si sigue, vamos, si pasa por lo alto el muro, podrá seguir algo más, subir algo más el río, pero que el río tiene cauce suficiente para mantener un alivio de agua. Aquí el susto es que el muro reviente.
En Benaoján permanecen desalojados más de 200 vecinos de la zona de la estación, la más cercana a la ribera del río que pasa junto al pueblo. En otro pueblo cercano a esta presa fantasma, en Jimera del Líbar, han sido desalojados 15 vecinos que residen cerca del cauce de los ríos. Francisco Javier Lobo es alcalde de este pueblo.
Estamos muy pendientes del pantano de Montejaque. Vaya que ocurra algo, ¿verdad? Y si salta por ahí tampoco, la sorbería de la Cueva del Gato y el Guadiaro, como el Guadiaro ahora está bastante bajo, no creo que haya problema, ¿no? El problema es que se rompa la presa o algo, es decir, que es un problema. Si tengo toda la gente que vive al lado del río desalojada y avisada, por si acaso.
La presa de los Caballeros mantiene muy pendientes a los vecinos de municipios río abajo, un asunto sobre el que hemos hablado y consultado con el experto, el catedrático Iñaki Vadillo.
Un agua cayendo desde la altura que tiene la presa hacia pie de presa, pues puede provocar erosión del pie y problemas del pie de presa y problemas en la estabilidad, y eso podría dar lugar, no debería de ocurrir, pues a una rotura de la presa.
Esa podría ser una posibilidad, pero en todo caso es una posibilidad prácticamente descartada por los expertos.
Me consta que las presas están construidas con todos los protocolos de seguridad, incluso para estas situaciones tan extremas que hemos estado viviendo. Luego yo obviamente descartaría, como bien creo que han hecho los ingenieros y los organismos de la Junta de Andalucía, descartaría cualquier tipo de peligro de rotura de presa.
Y no es la única preocupación en la Serranía de Ronda a causa de las últimas lluvias. También preocupan los pequeños temblores y estruendos que provienen del interior de la tierra desde hace días. Por ejemplo, en Cortes de la Frontera.
Había momentos que se producían cada 5 o 10 minutos. Que es verdad que asusta, porque suenan unas explosiones y unos temblores que nosotros aquí no estamos acostumbrados.
El alcalde de Cortes de la Frontera, José Antonio Zurera, ha confirmado aquí en esta casa que un equipo de geólogos desplazados al municipio, les ha transmitido tranquilidad y mantienen instalado un dispositivo que monitoriza en todo momento la actividad en el subsuelo. Esta misma mañana se han registrado un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en ese pueblo.
No sabría decirle qué tipo de dispositivos son, pero sí, y de hecho van a estar en torno a un mes instalados en la localidad y van a estar haciendo el seguimiento de estos movimientos, que esperemos que cesen pronto. Esto es una cosa que tenemos que esperar, paciencia.
En los últimos días se ha hablado de la vinculación de esos pequeños seísmos con las intensas lluvias. Se hablaba de hidroseísmos, pero en los micrófonos de COPE, el catedrático de hidrogeología Iñaki Vadillo confirma que esos temblores no tienen que ver con la lluvia, sino con la actividad sísmica propia de esa zona de la provincia.
Una zona de lo que es la zona oeste de Málaga y Cádiz, una zona tectónicamente activa. Lo que pasa es que ha habido una coincidencia, que fue una casualidad, que haya coincidido estos sismos con esta recarga tan espectacular de lluvia, ¿no? Pero lo han descartado, han hecho estudios de todos los movimientos de terreno y no han descartado que sea debido al agua, ¿no?
Por cierto, hace unas horas el Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que ha instalado 3 nuevas estaciones sísmicas en el suroeste de la provincia. Un paso, dicen, clave para mejorar la localización y el conocimiento de los terremotos en esta zona. Es sin duda la noticia de la jornada de este lunes, día 9 de febrero. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo en esta primera parte los contenidos que voy a ofrecerte hasta las 5 de la tarde. El espacio dedicado al carnaval de cada lunes nos trae hoy a Carlos Belmonte, otro de los carnavaleros que recibe este año el reconocimiento carnavalero de oro. Nuestro experto en ciberseguridad, Juan García Galera, nos hablará hoy de casos reales de ciberdelitos. Pero antes vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas persistentes en la serranía de Ronda, menos probables e intensas en el Valle del Guadalhorce y el litoral oriental. El viento va a soplar de componente oeste, entre flojo y moderado en el interior y moderado con intervalos fuertes en el litoral. Y las temperaturas, las mínimas en ascenso y las máximas sin cambio. De hecho, mañana la máxima va a ser la de aquí. Málaga capital llegará a los 22 grados. A 21 llegaremos en Marbella y Vélez Málaga, 17 en Antequera y 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos las principales incidencias en la zona de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, retenciones en ambos sentidos, también en Estepona, en la A7, en Cancelada, sentido Cádiz, también tenemos un vehículo en el carril izquierdo que ocasiona algo de retención. Y en la entrada al túnel de NA20, en sentido Almería, tenemos un vehículo articulado, ocupando parte del carril derecho, también está provocando retención.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Vámonos hasta el centro de gestión local también a esta hora. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Pues tráfico fluido, destacar más intensas las entradas por el oeste, la entrada por Blas Infante, por Valle Inclán de la autovía y también la entrada por Ortega y Gasset. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El 20 de febrero en el Palacio de Congresos de Torremolinos llega a Expo Playa 2026, la feria líder del sector sol y playa. Organiza Federación Andaluza de Empresarios de Playas con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol. No te pierdas esta nueva edición de Expo Playa.
Llena tu nevera al mejor precio en Más Compra. Llévate la bandeja de 2 kilos de pechuga de pollo. El kilo te sale a solo 5,45 euros. Calidad y frescura al mejor precio. Vuela a Más Compra en el Polígono El Viso. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, los lunes, ya sabes que tenemos un espacio dedicado a la actualidad del carnaval. Bueno, el carnaval, lo que es el encuentro de agrupaciones, ya ha terminado. El viernes te estuvimos contando aquí en esta casa precisamente la final desde el Teatro Cervantes. Pero como han pasado los otros dos que han recibido el premio carnavalero de este año 2026 y hay tres, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con el tercero en cuestión. Carlos Belmonte, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Faltabas tú y no podías dejar de estar en este espacio dedicado a la actualidad del carnaval. Tú empezaste en esto allá por el año 1990, si no recuerdo mal, y con un grupo de chavales muy jóvenes allá en el barrio del Palo, ¿no?
Sí, yo me inicié en el año 89-90 con mi primera agrupación. Era una murga de chavalillos, de amigos de aquí del Palo. Pero sí que es verdad que allá por el año 84-85 ya empecé yo a ir a los ensayos de mi padre, porque mi padre también ha sido comparsista y ha tenido una trayectoria de 10-11 años en la comparsa del Palo. Entonces ya comenzaba yo con mi padre ahí a los ensayitos de él y demás, pero iniciarme en el 89-90.
¿Cuándo das el salto ya definitivamente a la comparsa de carnaval?
Pues mira, en el año 92... En el año 92 hice 2 años de murga y el tercer año de murga hice murga y comparsa, hice doblete. Entonces, mi primera agrupación como comparsa en adulto fue en el año 92 con la comparsa Porque lo siento, del Palo.
Tú has estado además bajo la dirección de nada más y nada menos que David Santiago en alguna ocasión, ¿no?
Sí, este año, por ejemplo, estoy con el autor de la comparsa en la que salgo, Los Apóstoles, correcto, David Santiago.
Correcto.
Y el año pasado también con Los Calaveras.
El año pasado, que fuisteis primer premio, además, el año pasado.
Primer premio con Los Calaveras, sí.
Correcto, correcto. ¿Qué te ha parecido la final de este año y esa comparsa de femenina de Dede Cortés?
Pues bueno, yo creo que ha sido la comparsa que más ha impactado de cara a la gente. La verdad que ha sido una comparsa que ha estado muy, muy bien, muy redonda. Y bueno, la veo justo vencedora. La verdad que es que el público también ha sido consciente de lo que se ha visto en las tablas, y la verdad que han hecho tres pases muy buenos, y para mí han estado a la altura, y vamos, y darle la enhorabuena por el primer premio.
Efectivamente, yo creo que hemos coincidido casi todos, público, medios y también el jurado, ¿no? Afortunadamente este año...
Sí, han traído una cosa...
Muy novedosa, ¿no?
Muy novedosa, que ha llegado desde el primer momento, ha impactado y, oye, reconocerle el mérito que ha tenido desde con su comparsa y su gente y... Nada, felicitarle, solo cabe felicitarle.
Bueno, felicitarte a ti, ¿cómo te encuentras siendo carnavalero de oro?
Pues la verdad que muy orgulloso. A ver, yo tenía conocimiento, porque este año se me dan dos reconocimientos, que es a la trayectoria, por tener más de 25 años en el carnaval. Este año hago 36. Y luego, lo del carnavalero de oro, pues no sabía nada, la verdad. Cuando me lo comunicó Luis Bermúdez, el presidente de la fundación y amigo mío, pues la verdad que fue una sorpresa y a la vez una noticia espectacular. Yo no me lo esperaba y la verdad que súper contento y súper orgulloso, ¿no? Se te reconozca, después de tantos años, se te reconozca tu labor, ¿no?, y tu trayectoria.
Pues enhorabuena por ese reconocimiento, Carlos, a seguir luchando por el Carnaval de Málaga y ahora en plena celebración del Carnaval de Calle, suponemos, ¿no?
Sí, ayer estuvimos en Calle y contrato y con las cosillas que van saliendo también. Pero vamos, ayer estuvimos en la calle, estuvimos desde las 5 de la tarde estuvimos haciendo calle por el centro y nada, muy bien. Y esta semana pues igual, el jueves volvemos a estar en la Plaza de la Constitución, que es la final en la plaza, y el fin de semana, por supuesto, a darlo todo.
Efectivamente. Si el tiempo acompaña,
esto,
¿no?
Si el tiempo acompaña. Esto dura poquito y es verdad que el tiempo no está acompañando, pero bueno, creo que para el fin de semana este va a estar la cosa bien, no va a haber mal tiempo.
Esperemos que así sea.
Así que a disfrutar todo lo que podamos, que el carnaval cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo. Durante 5 o 6 meses que son de ensayo, para 2 semanas, ¿vale?, o 3 semanas con el concurso, y hay que disfrutarlo.
Efectivamente.
Ya, disfrutarlo a tope.
Pues a seguir disfrutándolo en la calle, Carlos, y enhorabuena, repito, por ese premio Carnavalero de Oro 2026. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Y nada, enhorabuena también a ustedes por el programa y el tiempo que le dedicáis al Carnaval de Málaga.
Faltaría más. Gracias, Carlos.
Venga, un abrazo y muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entramos en el apartado de tecnología y ciberseguridad. Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno. ¿A ti te han engañado alguna vez? A ti no, tú eres listo para estas cosas y si te sabes todos los entresijos.
A mí me engañan como a cualquier persona de a pie.
Sí, ¿verdad?
Sí. Y por eso esta semana quería hacer una cosa diferente. Siempre traemos profesionales del sector. Correcto. Que van contando las habilidades o cómo sus empresas protegen al ciudadano y demás. Pero esta semana queríamos darle una vuelta y decir, ¿y por qué no traemos a ciudadanos de a pie que nos cuenten realmente su experiencia cuando ya han tenido una serie de ciberestafas y se han visto involucrados, y cómo lo viven y qué han hecho en ese momento? Entonces me parecía muy interesante. Por eso no vamos a dar muchos datos más allá que los nombres de pila. Así que hemos traído a dos personas del sector sanitario para que también se vea que esto no va ni de estudio universitario, ni de educación, ni de ser más listo ni más tonto, sino que todos podemos caer. Entonces tenemos a dos personas, a Miriam y a Julián, que nos van a contar los delitos en los que se han visto involucrados y cómo los han intentado estafar, y que nos cuenten un poquito más ellos. Así que,
¿no?, para aprender de esa experiencia.
Siempre es mejor, porque hasta que no te pasa, no eres consciente.
Claro.
Siempre te lo van contando, parece que es el cuento de la lechera con el rum, 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 rum. Pero no, el día que te pasa eres consciente y dices, pues es verdad, tenía que ser más observador, me tenía que haber dado más cuenta. Pero bueno, que nos cuenten ellos.
Efectivamente. Miriam y Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos. Buenas tardes.
A ver, empezamos por las damas, si te parece, Julián. Perfecto. Por aquello de que los caballeros siempre, lo mejor es empezar. Ahora te dicen eso de, empezamos por las damas, y te dicen, pues tú eres un machista. No, no, vamos a empezar por las damas por educación. Miriam, cuéntanos, me cuentas, Juan, que tu caso fue que te robaron tu cuenta de TikTok.
Exactamente.
Fíjate, a mí me roba la cuenta, bueno, no tengo, pero si me lo hubieran robado me hubiera dado igual. A ver, cuéntame, ¿cómo te diste cuenta de que te habían robado la cuenta?
Bueno, la verdad que a priori parece una tontería, y uno además no se plantea que una humilde cuenta que no tiene ninguna repercusión, de repente te encuentras un día, te llegan dos mensajes, en mi caso por email, que se había cambiado el teléfono asociado al perfil y también el correo electrónico. Cuando me llegó eso, me llamó la atención, fui a entrar y yo ya no podía acceder a mi propia cuenta de TikTok.
Ajá. ¿Eh?
Recurrí a amigos, familiares que desde fuera, como seguidores, y pudieran ver qué es lo que pasaba ahí, qué se veía, puesto que yo había perdido absolutamente el control y había un cambio de nombre, un cambio de imagen, y el muro y todo lo demás permanecía exactamente igual. Pero, oye, genera una impotencia. Claro. Una incertidumbre también, bueno, esto me lo han quitado, ¿qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con mis imágenes? ¿Qué van a hacer con mis vídeos? ¿Qué van a hacer con esa parte también privada en la que, por los motivos que sean, decidimos, no, pues mi perfil es público? Pero hay una parte que decido no publicar por lo que sea, y la persona que toma el control tiene pleno acceso a todo, ¿no?
Ajá.
Entonces, la verdad que fue un poquito angustiante y de no saber cómo parar y controlar eso.
Ahora andaremos un poco más en tu caso y en otro más que también tiene que ver contigo, pero quiero también poner encima de la mesa el caso de Julián. Julián, a ti te reclamaron un préstamo que no habías solicitado.
Exacto.
Eso todavía es más complicado, porque al final una cuenta de una red social, tú dices, vale, pero me hago otra, la borro, la anulo, pero eso de que te intenten engañar con un préstamo que tú no has pedido, tiene que ser complicado. ¿Cómo fue la cosa?
Es complicado. Llega una citación judicial a mi casa de Madrid, que la recogen mis padres, y que me reclaman 945 euros de un préstamo pedido hace 3 años de 300 euros en una página web de estas de préstamos rápidos y demás, que yo no he pedido. Mi DNI y mi nombre y apellidos son los mismos. El domicilio no, solo un domicilio de Córdoba, que yo nunca he vivido en Córdoba, y el ingreso de ese préstamo lo hicieron en una cuenta de Murcia, donde yo no he tenido cuenta de nada, ni con ese banco, ni nada. Y lo reclaman judicialmente, claro. Entonces yo me veo en la obligación de tener que contratar un abogado, porque no sé cómo hacer. Claro, es una cosa que tú no has pedido, te reclaman y te llega una citación del juzgado. Tienes que decir que eso tú no lo has pedido. Entonces, la documentación que aportan, de la ID, de la IP desde donde se pidió ese préstamo, no era la mía, pero tienes que demostrar que tú no tenías nada que ver con eso.
Claro.
Y en eso se contestó, y ahora está todavía pendiente, porque yo he reclamado por los daños que me imagino, del disgusto que te lleva de decir, madre mía.
Uh-huh. Hay una de las cosas que nunca se suele saber, realmente, de dónde sacan esos datos, ¿no? Porque como desde que existe internet, desde que tenemos ya todo publicado, y desde que vamos a un hotel nos piden escanearnos el DNI y demás, perdemos el control de todo lo que se digitaliza. Entonces llega un momento en el que dices, ¿de dónde han sacado mis datos y cómo ha llegado? De ahí la importancia que siempre hablamos del tema de la privacidad, que pensamos que es algo inocente, me voy a dar de alta en cualquier cosa y hago la foto de mi DNI, se la paso a quien sea, y puede acabar pues en una empresa rara dándote de alta precisamente en un préstamo que no has pedido, que luego al final alguien recibiría ese dinero, digo yo, ¿no? Porque,
claro,
porque te exigen a ti que devuelvas un préstamo cuando tú no has pedido un préstamo y a alguien le habrán pagado esa cantidad.
Claro, la empresa te manda un papelito como que han hecho el ingreso de ese dinero en esa cuenta, que no soy yo el titular, pero para ellos figura como que si eres, no aportan, es verdad que no aportan ni un consentimiento, ni un DNI, ni un, o sea, una fotocopia del DNI o un contrato firmado por ti. No se aporta nada de eso porque como todo se ha hecho online, se entiende que todo lo que se hace online pues es verídico.
Está claro.
Y esos datos pueden sacarlos pues de páginas públicas o de que has pedido un certificado, un título, cualquier cosa, que vas con tu DNI o lo que dices tú, en un hotel que te cogen el DNI.
Está claro. En el caso tuyo, Miriam, también te ha sucedido otra cosa, que es que compraste online y nunca llegó lo que habías comprado a pesar de que te lo cobraron, ¿no?
Nunca llegó, me lo cobraron. Fue una estafa en todas mis narices.
De esas hay hoy en día a porrillo.
Que bueno, al final se aprovechan que en cualquier momento nos pueden pillar con la guardia baja.
¿Pero qué momento era? Porque yo creo que
sí,
esos momentos son
importantes. Sí, es importante contextualizar
el
momento en el que nos bombardean con ofertas, segundas rebajas, la ganga de la ganga, pierdes la oportunidad, la cuenta atrás, un estrés, una presión de esto no me lo puedo perder yo. Y un montón de el Black Friday,
en Navidad,
las Navidades.
Fechas esas de locura de compras.
Siempre decimos durante todos los meses pasados y este año, el cuidado con la estafa en los momentos de gran aluvión de compras en Internet. Pues eso pasa. Tú necesitas comprar tus cosas a tus familiares en Navidad. ¿Y qué compro? Y te encuentras la mega oferta de que no paras a pensar. Pulsas y dices, esa me la llevo yo. Y luego...
Es muy difícil muchas veces discriminar entre cuáles son reales, cuáles son falsas, cómo se lo montan para hacerte creer que, bueno, pues eso, que son verdad, y llega un momento en el que puedes picar y ya está, y tan fácil como eso, ¿no? Y sí, me pasó, hice una compra de una marca de ropa. Es curioso que después te paras y ves detalles. Y ves señales.
Pero la ves a posteriori, claro.
Después, de hecho, muy curioso, ¿no? La sensación en cuanto pagué fue de, esto no es verdad. He picado, me la han jugado. Me la han jugado, sí.
Pero tenía una buena práctica, que luego se dio cuenta también después, que era precisamente que pagaba con una tarjeta virtual. Con lo cual, si le hubieran pillado la tarjeta original, se estaría recibiendo pagos continuos de BTS.
Y cargos de cualquier cosa.
Entonces, el hecho, como hemos dicho también muchas veces, usad tarjetas prepago, tarjetas virtuales, que realmente son para una compra. Pues le pasó eso, y además tiene también una conocida o un conocido que le pasó algo similar, pero con la tarjeta de verdad.
Sí, tuvo que bloquear la tarjeta, le hicieron cargos de más.
Claro.
Por lo menos, fue lo único que me consolaba, y la única tranquilidad que me quedó después de estar segura que había picado. Y que, bueno, por lo menos podía que no traer un mal mayor.
En el caso tuyo, Julián, ahora mismo está la cosa esperando a que se resuelva.
Claro,
¿no?
Pues esto debe ser una práctica bastante habitual, porque son empresas que piden créditos, luego esas deudas las compra otra empresa, además de sitios, a mí la empresa que me reclama está en Kazajistán. Y la otra empresa, que se supone que es donde yo pedí el préstamo, es una empresa de Bielorrusia. Entonces son como difícil de rastrear. Y compran la deuda la reclaman. Había un montón de gente en la documentación que me han dado el juzgado y con deudas de más del dinero de lo que me reclamaban a mí. Y alguien, pues evidentemente, alguno será real, pero habrá gente que se lo reclamen, vayan a juicio y no lo defiendan y se lo cobren. Yo tuve que reclamarlo y el abogado respondió. Retiraron la denuncia en el momento en el que se reclamó, retiraron la denuncia. Lo que pasa es que yo he seguido adelante para pedir por los daños y perjuicios, por el disgusto, los gastos del abogado que me han costado a mí el dinero y ver que esto se aclare, ¿no? Si son empresas que no están cobrando bien o que hay detrás una estafa, pues que alguien lo investigue o lo que sea. Y entonces está pendiente, como tiene la sucursal, por así decirlo, en Barcelona, y de ahí es donde operan, pues de que un juzgado de Barcelona tenga bien que le toque ya la justicia y se resuelva o se declare o lo que sea, claro. Ahí está pendiente.
Todo esto es habitual, Juan, y tú que eres el experto en la materia, ante situaciones como esta, ¿qué es lo que debemos hacer?
Pues realmente...
vez que hemos picado ya...
Previo muchas veces...
Aprender del error,
claro.
Contamos continuamente qué cosas pasan, pero todavía la gente cree que esto no me va a pasar a mí.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que si es verdad que en tu día a día, si es a nivel empresarial, en tu día a día, cuando entras en la web corporativa donde entras todos los días, lo que menos piensas es que alguien te ha suplantado, te ha copiado la misma web para que cuando metas tu usuario y tu contraseña le estés dando tus claves empresariales. Pues eso pasa a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque vamos todo el día con una vorágine corriendo a todos los sitios y lo único que vemos es que es la misma pantalla, los mismos colores, el todo igual. Y no te paras a mirar en la URL que acaba en .ar, .lj, 40. Tú simplemente estás viendo lo que ves todos los días. Entonces, lo mismo que pasa a nivel empresarial, nosotros que hacemos a nivel corporativo muchas veces, hacemos pruebas para que se pongan en esa situación los empleados de tu organización. Los engañamos. A mí me toca ser el malo que inventa ese tipo de estafas para engañarlos y robarles la contraseña, yo que soy de la casa. Y después, cuando son conscientes, es lo mismo que le ha pasado a Miriam y a Julián, que es cuando dices, a partir de ahora voy a ser más observador, porque si no te pasa, al final es una musiquilla que te olvidas y se va quedando ahí. Entonces nosotros jugamos, y a nivel empresarial se hace mucho, hacer auditorías para atacar y engañar mediante técnicas de ingeniería social a tus empleados. Porque en el momento que te ves en esa primera persona es cuando te das cuenta. Entonces, por un lado, Julián le tocó ir a los juzgados o buscar un abogado para evitar que fuera más la petición judicial que él tenía. Pero en el caso de Miriam, cuando también le roban la identidad y dicen, bueno, ¿y ahora dónde voy? Dentro de esa desesperación y llamar a todo el mundo, había un teléfono que también hemos dicho muchas veces que hay que llamar cuando pasan este tipo de cosas.
017.
Así que, ¿ves cómo al final cuando pasan las cosas es cuando te acuerdas? Claro. ¿Y qué pasó cuando llamaste al 017?
Bueno, la verdad que te orientan muy bien respecto a lo que te pasa, te explican un poco, te remiten a donde creen que es mejor que vaya. En mi caso me aclararon que no era un tema de suplantación de identidad, puesto que en mi nombre no estaban haciendo nada, ¿no? Ese también era mi miedo y era esa necesidad que tenía de tratar de controlar desde fuera qué se estaba haciendo en mi nombre, con mi perfil, con mis vídeos, si estaba interaccionando con las personas que me seguían, los estaba engañando, seguía publicando como parte de mi perfil. No era una suplantación de identidad, pero bueno, sí un robo y una plena invasión de la intimidad.
Claro, en mi caso sí que fue una suplantación de identidad, porque con mi nombre y mi DNI solicitaron un préstamo que se llevó a alguien, claro.
Efectivamente.
Y en la compra final, pues no era una suplantación, era la parte del acto impulsivo.
Sí,
de
era la compra.
De compra. Entonces, siempre decimos que cuando veamos algo, primero pensar, respirar, y después clicar.
Y después clicar.
Porque si no...
¿La técnica del semáforo?
La técnica del semáforo, que es rojo, verde
y amarillo. Parar, pensar y actuar.
Ah, vale, vale. Parar, pensar y actuar. Vale, en rojo, amarillo, verde. Vale, eso perfecto, es. Estupendo. Pues nada, pues Miriam, Julián, ya habéis aprendido algo.
Hemos
así
aprendido.
Que...
Pero hay que seguir alerta.
Hay que seguir alerta, sí, porque por mucho que uno aprenda, al final le pillan en un renuncio y vuelve a caer otra vez en las mismas circunstancias. Juan, nos encontramos en la próxima.
Pues hasta la próxima.
Muy bien, hasta luego. Nos vamos.
Es un daño irreversible, con los huecos invisibles, no sé dónde duele, ni siquiera sé si duele, pues se saca emocional.
Esta que canta se llama Paula Mateus y va a presentar Todo lo alto que quiera, es el último trabajo suyo, el último álbum, y lo está haciendo, o lo va a hacer en una gira que pasará por Málaga. Estará aquí el 27 de marzo en la Sala París 15. Este es otro de los temas que incluye ese álbum y que se titula, no el álbum, sino el tema Cuando nadie mira. Vamos al boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego continuamos, te seguimos contando más cosas aquí en la tarde. En COPE más Málaga hasta ahora.
Vemos cuando nadie mira, somos lo que hacemos con los golpes que nos da la vida, todo lo que hemos lavado en la retina, lo que no buscabas, pero te lo llevas de propina.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te adelanto ya algunos de los asuntos que te vamos a contar hasta las 6 de la tarde. En nuestro Club Senior, por ejemplo, te voy a contar en qué consiste la guía senior para hacernos cultos digitales. Pero antes, te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, ir al Teatro del Soho a disfrutar de un musical sobre Goya.
No es una imagen, sino un espejo de mis sentimientos. Es el reflejo. Es la superficie. Centro. ¿Cómo es posible llegar tan dentro? Haces que se detenga
los sentimientos a la luz, se intensifican en magnitud. No tiene sombras un color y la belleza es su virtud. Yo no soy quien para juzgar si hacen el bien o hacen el mal. Yo sus deseos he de trazar, hágase en mí su voluntad.
El musical se llama Goya, la melodía de una leyenda. Lo vamos a poder ver, como te decía, en el Teatro del Soho del 12 al 14 de febrero de la próxima semana. Musical sobre Goya. El protagonista, el que canta, el que hace de Goya, es Javier Godino. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú te imaginabas que ibas a hacer de Goya en un musical? Porque hacer de Goya en una obra de teatro, una película, una serie, todo eso hasta cierto punto es razonable, pero ¿en un musical hacer de Goya?
Oh, pues yo creo que el musical es un lenguaje que ayuda mucho a contar la historia de Goya de una manera más entretenida, más divertida y que se entienda la historia de una manera más cercana para el espectador. A mí el musical me parece uno de los mejores géneros para poder contar historias, y para mí ha sido un honor hacer de Goya, imagínate, ya en cine o en teatro, ¿no?, con los grandes actores que lo han interpretado, José Coronado, Paco Rabal, y de pronto ahora me toca a mí.
O sea, me toca a ti.
Estoy muy afortunado.
Y además haciendo a don Francisco de Goya y Lucientes hacerlo cantar. No sé si cantaba en su época, no sé.
Hombre, siendo maño, seguramente alguna jota habría cantado.
Sí, seguro. Seguro que sí.
Yo creo que yo canto un poco, canto una especie de jota, ¿sí?, que se llama Zaragoza, justo uh-huh. La llamamos Zaragoza, y entonces hacemos una versión jotesca de una jota para el musical, escrita por el compositor que se llama Tom Vega. Uh-huh. Y bueno, luego tengo otra compañera que es malagueña, ¿sabes?
¿Ah,
que sí? Se llama Erika Bleda, sí, que es la que habéis oído cantar. Esta sí. Mujer es malagueña, es Anda. Una actriz y una cantante estupenda.
Qué bueno.
y ahí está con nosotros.
Qué bueno, me alegro que haya, en fin, algo de un trocito de Málaga dentro de ese musical que vamos a poder ver aquí en nuestra ciudad. Por cierto,
hay mucho, lo estrenamos en Málaga, ajá. O sea que para nosotros es también muy importante que encima Antonio Banderas y El Soho nos abran las puertas y que nuestra primera función en España sea en Málaga.
Qué bueno. Javier, la vida de Goya ha sido o fue tan intensa, desde principio a fin, vivió tantas cosas, nos dejó un legado pictórico tan tremendo. Claro, para un musical, ¿qué parte de su vida es la que se ha elegido?
Pues se ha elegido desde su juventud hasta su vejez antes de partir hacia Burdeos. O sea, recorremos muchos años. Lo hemos contado de una manera muy literaria. Nos hemos tomado nuestros permisos para poder hacer la historia a nuestra manera, para que llegue profundamente al público. Y creo que eso lo hace un espectáculo muy entretenido y ayuda mucho a entender de dónde nace su obra. Por ejemplo, vemos que las majas, la maja desnuda y la maja vestida, son una petición de Manuel de Godoy, que es otro de los grandes personajes que salen en la obra. Y cuando Godoy le propone hacer la maja desnuda para su salón de desnudos, que él tenía un salón de desnudos prohibido. O el momento en el que empiezan a hacer pues los desastres de la guerra, ¿no? Con toda la guerra de independencia, echando a los franceses con la invasión napoleónica, pues claro, el pueblo se volvió loco y empezaron a hacer burradas. Y Goya, como un buen periodista, estuvo grabando, porque grabar en tablas de metal, grabando para reproducir todos los desastres de la guerra. También se entiende mucho su lugar en la corte, porque vemos cómo su relación con la reina María Luisa, se habla mucho de los reyes, de Carlos III, de Carlos IV, de Fernando VII. Creo que ayuda mucho a entender nuestra historia, que seguramente no nos la han explicado tan bien, por lo menos yo así lo siento con respecto a mis clases de historia, y creo que nos ayuda a entender mejor nuestro país y nuestra y la realidad de ese momento, que tiene mucho reflejo con lo de ahora.
Uh-huh. Evidentemente la vida de Goya gira en torno al mundo pictórico. En ese decorado, en esa escenografía que se ha puesto en escena, ¿hay mucho de la pintura de Goya?
Pues sí, porque hay proyecciones. Entonces se proyecta y se va viendo cómo los cuadros se van creando, cómo se crean los cuadros a la Duquesa de Alba, cuando la Duquesa de Alba fue una de sus mecenas más importantes. Y se va viendo cómo crea él los cuadros en escena. Está lleno de proyecciones. Cuando él empieza a ver las pinturas negras, se le aparecen en proyección, con lo cual el público está viendo todo el proceso. Cuando le aparecen los caprichos, ¿no?, y todos los monstruos que dibujaba, y toda esa libertad que se tomó, que eso es lo que le hace el pintor más moderno del momento, bueno, seguramente el primer pintor moderno, ¿no? Y se ve cómo esto está creado. Claro, eso es lo bonito del musical, que a la vez mezcla música, mezcla proyecciones, mezcla escenografía, mezcla teatro, mezcla historia.
Probablemente sea un musical, por lo que tú me cuentas, muy recomendable para la gente más joven, ¿no?, para que se acerque de una forma más sencilla y más fácil de entender a la figura de Goya, ¿no?, a través de la música.
Pues fíjate, me gusta mucho que digas eso, porque yo creo que es un musical que está hecho para casi todos los públicos, ¿eh? Yo creo que, bueno, que todo el mundo puede verlo, y para los jóvenes es muy interesante que lo vengan a ver para poder entenderlo mejor, pero creo que para los adultos y para los mayores también es una experiencia preciosa, ¿eh? Es que de verdad que yo he hecho muchos musicales y esto siento que es algo especial, siento que hemos hecho algo profundo, o sea, y que habla de algo muy humano, muy contradictorio, porque Goya era una persona que a la vez que se manejaba en las grandes esferas, también tenía un mundo introspectivo muy muy intenso, ¿no? Y era un hombre muy imaginativo y a la vez era un hombre muy realista. Entonces, toda esa contradicción lo hemos contado ahí y emociona. Y el segundo acto, hemos hecho el otro día un pase con público y salía la gente muy conmovida, ¿eh? Yo creo que es algo especial lo que hemos creado.
¡Qué maravilla! Pues lo vamos a poder ver aquí en Málaga, en el Teatro del Soho, del 12 al 14 de febrero, ese próximo fin de semana. Y además,
justo el fin de semana de los enamorados.
De los enamorados, con lo cual puede ser un bonito detalle, regalar a tu pareja una entradita, ¿verdad?, para ir acompañado.
Acompañado. Y también para prepararnos para el carnaval también, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y hay una escena del musical que va del carnaval también.
Va de carnaval, pues fíjate, lo coincide todo. Día de los enamorados, sí. El día 15, domingo, termina el carnaval aquí en Málaga con el entierro del Boquerón, o sea que se dan todos los contrastes para disfrutar de un musical como este, que de alguna manera nos va a llevar a conocer un poco más, y a través de la música, a una de las figuras quizá más importantes, más universales de nuestra cultura, como fue Francisco de Goya. Javier Godino, enhorabuena por este papel que te han encargado, lo estás disfrutando muchísimo con toda seguridad. Espero que aquí en Málaga también nos lo hagas disfrutar a los malagueños que vayamos a verlo.
Vente a vernos, Pedro, que ya verás que te lo vas a pasar muy bien.
Lo haré, no te preocupes que lo tengo en la agenda. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para hacer los próximos días, por ejemplo, pasa mañana, el miércoles, para ir al María Victoria Tencia. Ya sabes que estamos ahora en plena conmemoración del 27, de la generación del 27. La obra de teatro del miércoles es muy interesante porque se va a la parte femenina. Ellas son el 27, la dirige Lorena Roncero. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo
¿Qué tal?
Estáis?
Buenas tardes. Ay, las mujeres del 27, qué olvidadas.
Ay.
Qué olvidadas han estado y afortunadamente desde hace unos años a esta parte están empezando otra vez a conocerse, no a saber de ellas, porque sabíamos que existían, pero no nos acordábamos de ellas, pero sí a saber otra vez quiénes eran, lo que hicieron, etcétera. Me imagino que es uno de los objetivos de poner esta obra en escena, ¿no?
Sí, sí, esto nació de, pues eso, la necesidad de darles voz, ¿no? Porque te das cuenta de que no aparecen en los libros de texto. Yo que hoy cumplo además 48 años.
Felicidades, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros que venimos de la EGB, de, no nos hablaban de ellas. Conoces a Lorca, conoces a Alberti, conoces a los hombres de aquella generación tan importante, a los que hemos admirado y admiramos a día de hoy muchísimo. Pero ¿y quiénes eran ellas? Claro. Tantas además, que es que nos ha costado hacer una selección de unas cuantas, nos ha costado un montón porque son muchas mujeres, muchas, sí.
Cuando ahondas un poco en la historia de esta generación del 27, la parte femenina, te das cuenta sí. de que tú dices, vale, son las olvidadas, pero es que te das cuenta de que incluso hasta gente que tú has comentado, compañeros suyos de la generación sí. del 27, también en su época y en su momento las ningunearon. Yo no sé si porque tenían miedo sí. de que les hicieran sombra o porque tú temieran que fuesen mejores que ellos, pero también los propios hombres de la generación del 27 las apartaban un poco también, ¿no? Es una verdadera pena, ¿no?
La verdad es que sí. Y nos consta además, por haber hecho una labor de investigación para poner en pie este espectáculo, nos consta que todas eran muy amigas de ellos. O sea, incluso el otro día que estuvimos visitando la Fundación de María Zambrano en Vélez, Málaga, nos estuvieron enseñando cartas que María en su exilio se escribía pues con Federico o con Luis Cernuda y eran muy, muy amigos. O sea que realmente el cariño, la amistad estaba. Pero había algo quizás en lo poético, quizás más en lo artístico, que tiene que ver yo creo también con la época, ¿no? Que no se confiaba en que una mujer tuviese la capacidad que podía tener para contar historias o para hacer esas pinturas o para ser escritoras, periodistas. No se le daba el valor, uh-huh. no les daban el valor. Está pero claro. Bueno, tampoco... Sí, sí.
Sí, digo que está claro que no se le daba el valor, pero bueno, afortunadamente ahora hay gente como tú que recupera esos nombres y esas mujeres. ¿Cómo habéis concebido la puesta en escena y el argumento que vais a trasladar al público el miércoles?
Pues realmente lo que va a ver el público es un lugar onírico habitado por 12 actrices maravillosas, que son alumnas del grupo de teatro de Artística, que llevan años trabajando conmigo, y están en el escenario todo el tiempo, habitando un lugar pues en el que se encuentran estas mujeres, ¿no? Y que vamos a ir viendo la historia de cada una. El espectáculo solo dura, y digo solo dura porque si tuviésemos que contar la vida de todas, sería un espectáculo de horas y horas. Pero dura una horita el espectáculo y intentamos darle voz a cada una de estas 12 mujeres. Incluso pues el público no solo va a escuchar parte de alguna de las historias de ellas, sino pues sus poemas. Una parte también de van a poder ver de las pinturas de alguna de ellas que no solo eran escritoras, sino pintoras también. Y bueno, pues también, esto hay que decirlo, hemos querido hacer un homenaje a nuestras abuelas, porque no hay que olvidar que en esa generación del 27 no solo estaban las mujeres del ámbito teatral o del ámbito artístico, sino que también estaban las madres, las abuelas, las maestras, las enfermeras, las lavanderas, todas estas mujeres que si las de las sin sombrero no tenían voz, imagínate cualquier otra mujer en el ámbito de su día a día. Y también hacemos un pequeño homenaje en este espectáculo a nuestras abuelas. Y en esta labor de investigación que hicimos con las alumnas, pues surgió de ellas, ¿no? El decir, ¿yo puedo contar la historia de mi abuela? ¿De cómo aprendió a leer mi abuela? Y dijimos, esto tiene que estar, claro, porque es maravilloso. Que podamos hacer un homenaje un poco más completo, ¿no? No solo a las artistas.
Pues la verdad es que es un magnífico detalle que haya obras de teatro que nos recuerden a gente tan importante como fueron las mujeres del 27, ahora que estamos en plena celebración de esta generación del 27 y que la Diputación de Málaga está afrontando a través de su propia agenda actividades que tienen que ver con esta generación, pues lo mejor es aprovechar esa oportunidad. Y el miércoles 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, así que más fácil imposible, podemos ir a ver un poquito de lo que fueron estas mujeres del 27. Pues Lorena, gracias por atendernos, enhorabuena por sacar a la luz todo esto y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, de corazón.
Muchas gracias. Gracias.
Buena tarde. Hasta luego.
Más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, y esto lo puedes dilatar hasta el 3 de mayo. ¿Por qué? Porque es una nueva exposición que se ha inaugurado en el Museo Carmen Thyssen en Málaga y es una exposición de Mariano Fortuny, nada más y nada menos. ¿Qué vamos a ver en esta muestra? Pues vamos a preguntarle a la directora artística del museo para que nos lo cuente. Lourdes Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Gracias a ti. Oye, la Sala Noble va a ser la que va a acoger esta muestra del pintor del 19, de Mariano Fortuny, a través de sus dibujos, tengo entendido, ¿no?
Así es. Ya sabéis que Sala Noble es un espacio de singular belleza en el Palacio Villalón. Era la sala de recepción de ese palacio, con un magnífico artesonado de mudéjar de madera en su techo, y es una sala que hemos dedicado a grandes maestros, desde Goya Ensor, a Sorolla, a Matisse, han pasado por estas salas importantes nombres de la historia de la pintura. Y uno de ellos es Mariano Fortuny, al que tendremos el placer de acompañar en las salas del Palacio Villalón hasta el 3 de mayo con una selección que reúne 28 dibujos y 4 grabados del autor, todos procedentes del Museo Goya de Castres, un museo en el sur de Francia. Es una selección que ha sido realizada por el comisario, por Francesc Quiles, y que procede de unos fondos muy importantes que se encuentran en este museo y que fueron donados por Henriette Fortuny, por la nuera del artista, en 1950. Y después, el museo ha ido completando con diferentes adquisiciones a lo largo de la historia. De hecho, han realizado interesantes exposiciones sobre este autor. Y sobre Mariano Fortuny, comentarles que es uno de los nombres más interesantes, emblemáticos y míticos del siglo XIX español, que está muy bien representado en la colección Carmen Thyssen, en la colección permanente del museo, a partir de dos obras, Paisaje norteafricano en 1862 y Corrida de toros, picador herido, de 1867, cuyos temas también pueden observarse en esta exposición de Sala Noble, porque gracias a ella comprendemos cuáles eran los intereses de Mariano Fortuny como artista, el paisaje norteafricano, porque él viajó allí en 1860 por primera vez, becado por la Diputación de Barcelona, volvería en dos ocasiones más tarde, la pintura de género, la pintura referida también a las costumbres españolas, como por ejemplo a la tauromaquia, que le pareció muy singular por el efecto plástico del color, y también esa pintura de género y de costumbre, junto a diversas academias que él realizó en su periodo de formación. Es por ello una exposición bastante completa sobre los gustos y la temática que llevó a cabo Mariano Fortuny a lo largo de su vida.
Uh-huh. Exposición que, como decíamos al principio, vamos a poder disfrutar hasta el 3 de mayo. Pero, ya que tenemos a Lourdes a tiro, hay otra novedad importante de la que yo quería hablar con ella, porque además ya aprovecha, uno, va a ver la colección permanente o esta muestra especial que ya se ha inaugurado de Mariano Fortuny, pero al mismo tiempo, a partir de mañana, día 10, se puede empezar a comprar ya las entradas para ver el yacimiento arqueológico del Museo Carmen Thyssen, que va a abrir oficialmente el 3 de marzo. ¿Cómo ha quedado ese yacimiento para su visita, Lourdes?
Pues mira, me alegra mucho que me lo preguntes. Es un yacimiento que singulariza al Museo Carmen Thyssen Málaga de otras instituciones que podrían ser similares. Hemos sido muy, muy afortunados porque en nuestro suelo se ha encontrado la villa, de una villa romana en torno al siglo I después de Cristo, pero estuvo ocupada hasta el siglo V, incluso hay hallazgos también del periodo bizantino. Pero lo más importante es de ese siglo I, el ayuntamiento a través del área de urbanismo ha hecho un grandísimo esfuerzo por sacarla a la luz, porque coincide ese espacio con un acuífero y hay motores funcionando para que ese agua no lo inunde, y han aparecido pues pinturas de esa época, el trazado de varias calles de lo que parece ser fue un polígono, digamos, de producción de salazones de pescados y de garum fuera de las murallas de la Malaca romana de su tiempo. La domus que puede visitarse tuvo unas murallas pues impresionantes, o sea, era una casa, como deciros, poderosa, y tenía una fontana, un ninfeo, que el dueño de la casa edificó para surtir a su espacio privado de agua corriente. Puede ser que también a los vecinos, porque la fuente era monumental y estuvo decorada con peces, con pinturas de peces, porque ese era el oficio del dueño de ese espacio. Y además son 700 metros cuadrados de visualización del mundo romano. Hemos contado con un grupo que nos ha ayudado a hacer tanto los vídeos como la parte tecnológica, que son los que producen un programa de la 2 Puertos de Roma, Ingeniería Romana. Así que va a ser pues un espacio que va a aportar a la ciudad o va a devolver a la ciudad parte de su historia antigua, un mayor conocimiento sobre la misma y la posibilidad para el público de Málaga y de todos aquellos que nos visiten de sumergirse muchos siglos atrás en esa historia tan apasionante.
Qué bueno. Pues ya sabéis, a partir de mañana las entradas para este yacimiento arqueológico del Carmen Thyssen estarán a la venta. Se abrirá al público el 3 de marzo. Así que a partir del 3 de marzo, y como la entrada al yacimiento incluye, según tengo entendido, la entrada al museo, pues podrás ver el yacimiento a partir del 3 de marzo y la exposición recién inaugurada de Mariano Fortuny al mismo tiempo. Así que más no se puede pedir en un espacio tan privilegiado y tan fantástico como es el Museo Carmen Thyssen Málaga. Pues como siempre, Lourdes, gracias por atenderme, enhorabuena por todo esto que estáis haciendo y por revitalizar el centro histórico de nuestra ciudad con todos esos atractivos que estáis ofreciendo al público. Gracias.
Sí, muchas gracias. Yo creo que va a sorprender, ¿eh? Porque sí, es una extensión importante y luego lo que hay allí pues da, deja constancia de la importancia de ese espacio fuera de las murallas de la ciudad y de su actividad comercial. Se han encontrado monedas del Líbano y de Marsella, o sea que este señor romano llegó a comerciar con todas estas zonas del Mediterráneo.
Pues deseando estoy que llegue el 3 de marzo para poder acercarme a ver este nuevo yacimiento arqueológico del museo. Gracias, Lourdes.
Muy bien, cuando quieras. Muchísimas gracias.
A ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este carnaval se sale. Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del Carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La guitarra que suena la toca Carmen Montañez y precisamente es la artista, la guitarrista, que el próximo viernes vamos a poder disfrutar en concierto a partir de las 7 de la tarde, apúntalo en tu agenda, en la sala Joaquín Elejar. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
tal? Buenas tardes, este es el concierto de Aranjuez de toda la vida, ¿no?
Bueno, es realmente Recuerdo de la Alhambra de Francisco Tárrego.
Ah, efectivamente.
Pero muy famosa, muy sí, famosa casi
sí.
Igual.
Es verdad, casi igual, sí, es verdad. Yo decía, no es el concepto de la mujer, es Tárrega, correcto, sí. Que va a formar parte, si no recuerdo mal, de ese programa, ¿no? Del concierto del próximo viernes, ¿no?
Sí, así es. Estará junto a otras obras españolas también, uh-huh. En lo que es la primera parte del concierto.
En la primera parte.
Sí.
Oye, hablemos del repertorio, porque más allá de este Recuerdos de la Alhambra de Tárrega, va a haber otras cosas. Ahora contaremos el motivo del concierto, pero va a haber otras cosas. Y me decías tú a micrófono cerrado que ha habido algún que otro cambio, ¿no? En el repertorio del viernes, ¿no?
Sí, así es. El concierto está basado en los orígenes, ¿no? Desde cuando yo empecé a tocar la guitarra. Y es por eso que comienzo pues con un par de obras de mi profesor, el que me enseñó a tocar, con el que estudié aquí en Fuengirola, Andrés Pino, al que le debo prácticamente todo. Y bueno, pues son obras españolas, también basadas, ¿no?, en su ciudad natal, en la zona de Zamora. Y bueno, después también tocaré una obra española de Manjón, compositor también romántico, al igual que Tárrega. Y bueno, su obra se llama Aire Vasco y está también ambientada en España, ¿no? Como el nombre indica, ¿no? Y tiene dentro una danza, ¿no? Sortico, que es una danza típica del país vasco. Y ya por último, dentro de esta primera parte de música española, pues tocaré la obra que se ha escuchado antes, que es Recuerdo de la Alhambra, que es una obra famosísima, ¿no? En el repertorio de guitarra.
Uh-huh. Claro, cuando uno piensa en el título, por lo menos cuando yo pensaba, desde los orígenes, un viaje por la guitarra, yo pensaba que iba a ser desde los orígenes casi de la guitarra, ¿no? Pero no, estamos hablando de los orígenes tuyos como profesional de la guitarra, de tus comienzos hasta ahora, ¿no?
Sí, o sea, realmente sí que tiene que ver con el origen de la guitarra, porque todo este repertorio, ¿no?, que he comentado es muy típico y es de las primeras obras que se compusieron para el instrumento en el siglo XVIII-XIX. Y bueno, quitando la de Andrés Pino, que es más contemporánea, pero también recuerda mucho a estas composiciones, ¿no? Pero es verdad que todas ellas pues comparten pues la técnica, ¿no?, la técnica original de la guitarra, y esta técnica que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Y de forma contrastante se puede apreciar pues en la segunda parte del concierto, que ya tocó una obra un poquito más contemporánea que usan pues técnicas extendidas, como puede ser la percusión, golpes de la guitarra, pues todo este tipo de sonoridades diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que tiene que ver, realmente no estaba mal encaminado.
Vale, perfecto. De todas formas, acabas de decir lo de la parte percusiva, ¿no?, de la guitarra, ese sonido que también algunas veces percutiendo la caja de la guitarra se puede sacar y puede servir como acompañamiento a cualquier pieza. Pero creo que tú, siendo de Fuengirola, tú has estudiado fuera de España. Yo no sé si ha sido, por lo que he leído, en la zona de Europa del Este, ¿no?
Sí, sí, realmente yo empecé en el Conservatorio de Fuengirola, hice los 10 años primeros con Andrés Pino, todos los 10 años. Luego fui a Sevilla a estudiar con Antonio Duro, también aprendí muchísimo de él. Y hice el máster hace un par de años, lo terminé en junio de 2025, en La Haya, en el Conservatorio de La Haya de Países Bajos, uh-huh, con Zoran Dukic.
Ajá. Y lo de los países del Este que yo he leído, eso, ¿por qué surge? Vamos a ver.
Sí, bueno, realmente durante la carrera mi profesor Antonio me recomendó una obra de Dusan Botanovic, que es un compositor también del Este, ¿no?, de Serbia.
Sí.
Y bueno, pues yo tenía pues esa curiosidad, ¿no? Fui explorando un poco ese repertorio y realmente descubrí que la música balcánica de toda esta zona, ¿no?, la música contemporánea de guitarra, de compositores balcánicos, pues me interesaba muchísimo. Y es por ello que también fui a hacer el máster con Zoran Dukic, que es compositor croata, o sea, guitarrista, perdón, croata, uh-huh, y pude aprender muchísimo de él. O sea, que realmente me interesa mucho esa música, sobre todo me llama mucho la atención los ritmos, la polirritmia que tiene, ¿no?, las figuras irregulares que presenta, la armonía también. Ajá. Y es más bien interés.
Vale, más bien interés. Pero en este concierto vamos a escuchar algo de esa enseñanza tuya de la música del Este de Europa en ese concierto.
Pues sí, sí, las dos últimas piezas. La primera, la sonata número 1 de Atanas Surkuzonov, compositor búlgaro, pues presenta pues toda esta música tradicional, ¿no?, del país. Y se puede apreciar muy bien pues las figuras irregulares como 7x8, que son a nivel sonoro, para los que no conozcan mucho este tipo de lenguaje, pues simplemente pues despierta un ritmo diferente, ¿no?, llama la atención. Y bueno, también presenta mucha sonoridad percusiva, golpes en la guitarra, muchos timbres, colores diferentes, ¿no? Y por último, pues la obra Coyumbaba de Carlo Domeniconi, también contemporáneo, que pues es una obra que está inspirada en la música tradicional turca. También muy interesante.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, guitarra española 100%, pero con toques de esa Europa del Este, toques balcánicos, de donde precisamente ha bebido también esta guitarrista fuengiroleña Carmen Montañez. Apúntalo en tu agenda este viernes a las 7 de la tarde, desde los orígenes, pero desde los orígenes de Carmen, ¿vale? Un viaje por la guitarra que ella ha experimentado a lo largo de todos esos años de aprendizaje y luego ya como guitarrista profesional. Así que esto en la sala Joaquín Elejar. Carmen, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el concierto del viernes.
Muchísimas gracias. Gracias.
A ti. Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Esto lo cantaba así de bien Luciano Pavarotti, pero hay uno que no le va a la zaga, hay uno que no le va a la zaga, y lo canta igual de bien, y se llama Luis Pacetti. Luis, buenas tardes.
Bueno, yo estoy en tercero de Pavarotti, ¿eh? A mí todavía me quedan un par de cursos.
Bueno, pero vas progresando adecuadamente, que se dice ahora, ¿verdad?
Sí, hombre, no, esta pieza sí que,
qué bueno,
sí,
qué
que bueno. Sale muy bien y la hemos usado para encabezar nuestro programa.
Correcto.
Nuestro concierto.
Correcto. Por eso hemos empezado escuchando esa furtiva lágrima de Donizetti, de la maravillosísima ópera El elixir de amor, ¿verdad? Bueno, pues hemos querido empezar por aquí, porque precisamente será, si no me equivoco, la primera pieza de ese concierto que vamos a poder disfrutar el próximo sábado, 7 de la tarde, en la Sala María Cristina, que tiene un curioso título, Luis, de Bérgamo a Hollywood. Vaya línea de continuidad,
sí,
que va a tener.
Pero fíjate tú, el título es tan random, como se diría en la actualidad, porque es que empezamos con un compositor que nació en Bérgamo, con Gaetano Donizetti, y terminamos con un medley de Hollywood de grandes compositores que compusieron música cinematográfica, pero realmente es un concierto para enamorados, concierto dedicado al amor. Se celebra el propio día de San Valentín, lo organiza la Fundación Unicaja. Bueno, llamó Gemma Domínguez y dice, bueno, para un concierto de enamorados, ¿qué mejor que contar con Lourdes Martín, que es una magnífica soprano, además de ser mi esposa, y contigo, que soy además soy la personificación del amor en el mundo de la lírica en Málaga, ¿no? Algo así me dijo. Yo me quedé así un poco perturbado, pero eso fue. Y con el gran pianista José Manuel Padilla, Paddy, y hacemos un recorrido por canciones, arias de ópera, romanzas de zarzuela, todo con el tema del amor, pero siempre tratando de buscar diversidad de géneros, diversidad de ubicaciones geográficas. Además va a ser un concierto en el que, tú sabes que a mí me gusta, a nosotros, nos gusta mucho interactuar con el público y contar cosas y algún chascarrillo y reírnos y romper continuamente la cuarta pared. No va a ser un concepto de recital, sales a cantar, que eso está muy bien, me parece magnífico, pero no es la manera nuestra de actuar. Nos gusta hablar, nos gusta decir, nos gusta contar curiosidades, nos gusta hablar de los diversos géneros, de los diversos autores, de pequeñas anécdotas, y sobre todo nos gusta cantar y nos gusta, y hacemos un programa, eso, precioso, con ópera, zarzuela, opereta, revista. Tenemos musical de Broadway, tenemos música de cine, vamos, nos falta...
Falta bailar.
Algo bailaremos.
Algo bailaremos,
aunque no es lo mío, lo de Lourdes no. Sí, pero lo mío
vale,
mucho.
Vale, pero bueno, ella que baile, tú le cantas y ya está, y punto, ¿no? La verdad es que el programa lo he estado echando un vistazo y la verdad es que es súper atractivo, es decir, como tú dices, ¿no? Tocáis un poco todo, tocáis ópera, opereta, tocáis zarzuela, en fin, lleváis, la tabernera del puerto de Sorozábal, lleváis cosas de Federico Chueca, de Lecuona, de Francisco Alonso, lo de la verbena de San Antonio, y luego, claro, la parte esa de Broadway, que siempre, para terminar, es una buenísima puntilla. Yo creo que va a ser un concierto como muy divertido, entre comillas, ¿no?
Sí, aparte es un concierto que está muy bien pensado, Pedro, está muy bien pensado, porque es un concierto que está hecho a las 7 de la tarde, para el Día de los Enamorados. Tú te coges una reservita en cualquier buen restaurante de Málaga para las 9 y estás con tu pareja después de haber visto un conciertazo que va muy divertido, va a ser muy divertido, y después, pues eso, una cena romántica. Está organizado como experiencia total.
Efectivamente. Además, termina prontito el concierto, como te pilla en el centro, en la Plaza San Francisco, como claro. El que dice, restaurantes allí en el centro hay a patada, con lo cual puedes elegir sin problema. Eso sí, reserva ya, porque la cosa está complicada. Así que lo primero, reservar, y después de un concierto de esta categoría, pues uno va a llegar a la cena como con otro aire, con otra cara y con una sonrisa en la boca, ¿eh?
Entonces, lo que hay que hacer directamente, te metes, compras la entrada para el concierto, que es en Unicaja, uniticket.es, y después reservas en tu restaurante favorito y vas a tener una experiencia maravillosa.
Exacto. Mira, y ya ahondando en la materia, siendo el Día de los Enamorados, dando ese concierto con tu señora esposa, Lourdes Martín Leiva, ¿vosotros también habéis reservado ya para esa noche?
Sí, esa noche hemos reservado. Pasa que es un poquito más tarde porque tenemos que recoger, tenemos que organizarnos, pero bueno, que sí, esa noche vamos a disfrutar del éxito seguro. Y además es un programa que lo hemos hecho con mucho cariño. Son obras que nos gusta mucho hacer en escena, que además que sabemos que al público le gusta mucho y que uno va a salir del concierto con una sonrisa, que es de lo que se trata. De haber estado escuchando una hora y media prácticamente buena música y gente amable, y se va a tratar de una experiencia agradable, simpática, emocionante, de que es lo que tratamos de hacer, transmitir emoción.
Está claro. De Bérgamo a Hollywood, ese es el recorrido musical que nos propone Luis Pacchetti, Lourdes Martín Leiva y José Manuel Padilla, Paddy para los amigos, para ese concierto que vamos a disfrutar este sábado, Día de los Enamorados, 7:00 p.m, en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Pues Luis, suerte, que sea todo un éxito y a disfrutar del concierto y de y luego la cena de después.
Y de lo que caiga.
Gracias, Luis.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, Pedro. Gracias.
Adiós.
Más cositas que puedes hacer, ver y disfrutar en Málaga estos días. Por ejemplo, ir a ver una exposición que ha abierto ya en el Centro Cultural María Victoria Tencia de Calle Herías y que se llama Inside, una muestra muy especial que nos propone Daniela Miazzo. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Decía, una propuesta muy especial porque es una exposición que de alguna manera tiene que ver, digamos, con una especie de introspectiva tuya, ¿no? Es una historia que tiene mucho que ver con alguna historia, podríamos decir, personal, ¿no?
Sí, sí, realmente habla de lo que, de la salud mental y de muchas cosas que realmente me ha afectado mucho en mi vida personal, pero también afecta a muchas, a muchos de nosotros y nosotras. Uh-huh. Como puede ser la autoexigencia, no sé si tú quieres, eres un perfeccionista, pero yo muchas veces he dejado de hacer trabajo porque no eran perfectos.
Sí.
O por ejemplo, no saber pedir ayuda. No saber dosar, así que es una experiencia interactiva además y habla sobre mí, pero también sobre el visitante.
Ajá. ¿Cómo has trasladado todo eso a una muestra artística? Porque ha tenido que ser lo más complicado probablemente, ¿no?
Sí, realmente han sido muchos años de terapia. Uh-huh. y luego utilizo muchas técnicas, desde la acuarela al óleo o al spray, un poco más urbano, pero realmente la innovación ha sido utilizar la realidad aumentada, que a través de un QR lo escanea y viendo la imagen a través de tu teléfono te hace entrar en otra dimensión aún más profunda, que no se queda solo a lo que es el cuadro físico, sino también a otro mundo virtual. Y eso es un poco como puede ser la salud mental. O sea, una persona la puedes ver fuera, que está bien, que es feliz, pero a lo mejor se está tomando pastilla antidepresiva o está tomando algo para la ansiedad y tú no lo sabes hasta que no entras dentro. Uh-huh. Así que eso ha sido el experimento.
El experimento que hay que ver, como sí. Digo, en el María Victoria Atencia. Por cierto, comisariado por mis queridísimos amigos David y Roy de la sí. Casa Amarilla, con los que sé que tienes una magnífica relación. Y que han sido los encargados de comisariar esta historia. Por cierto, que esta es la exposición que se puede ver, como digo, en el María Victoria Atencia, pero tengo entendido de que hay visitas guiadas. Precisamente pasado mañana, el día 11, tenemos una de ellas, habrá más, pero tenemos una visita guiada. ¿Esa visita guiada vas a estar tú, Daniela, en la misma?
Sí, sí, por favor, es algo que adoro porque es contacto directo con el visitante y se puede abrir debate, se puede abrir alma y corazones, y entonces voy a dar yo todas las visitas guiadas. Y si alguien no pudiera los miércoles, que hay varias fechas, son todos los miércoles a las 7:00 p.m, pero yo me ofrezco a escribirme por Instagram, que estoy dispuesta a hacer una visita guiada VIP en el caso que no pudierais entrar los miércoles a las 7:00.
Ajá, perfecto, pues el ofrecimiento está hecho, así que ya sabéis, lo normal, miércoles 7:00 p.m, no hace falta comprar entradas ni nada de eso,
no.
Sino directamente presentarse allí en el María Victoria Atencia y allí estará Daniela para haceros la visita guiada. Y si no podéis, por cualquier motivo, pues ya sabéis, le escribís a su Instagram y podéis quedar con ella, porque es una muestra que yo creo que se ve mejor, se siente mejor si alguien, y en este caso la propia autora, te lo explica y así se va uno como más satisfecho de la visita, ¿no, sí, Daniela?
Sí, estoy de acuerdo. También es verdad que es bonito que cada persona interprete y que tenga su forma, pero cuando yo creo que siempre pasa cuando el mismo artista te explica cómo ha llegado y qué ha visto dentro de esta pieza, adquiere una profundidad muchísimo más amplia. Así que es muy interesante. Quería solo hacer un punto, que para la visita guiada habría que inscribirse en la página web de Diputación, sí, del correcto, centro MVA, y son los miércoles a las 7 de la tarde. Correcto. Así que
sí, yo lo que quería decir es que no hay que pagar nada, que la visita guiada es gratuita, pero sí, como suele ser habitualmente las cosas que hace la Diputación, que suele ser todo gratuito, pero muchas veces hay que apuntarse o hay que retirar invitaciones, etcétera, porque, en fin, así lo requiere, digamos, la legalidad vigente, por decirlo de alguna manera.
Total,
exacto.
Sí.
Pues ya sabéis, Inside, esa es la propuesta expositiva de Daniela Miazzo, que se puede ver en la Sala María Victoria Atencia hasta el día 3 de abril, los miércoles a las 7 de la tarde. Apuntándose previamente, se pueden hacer esas visitas guiadas con la propia autora. Daniela, muchas gracias por atenderme. Enhorabuena por esta muestra y que sea todo un éxito.
Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando eliges colegio, el nombre importa, pero cómo cuidan a tu hijo importa mucho más. En el Colegio El Atabal apostamos por un entorno cercano y familiar, con arquitectura abierta, amplias zonas verdes, comedor con cocina casera elaborada a diario, servicio de transporte, programa de inmersión lingüística y mucho más. Te invitamos a conocernos en nuestras jornadas de puertas abiertas, el sábado 14 de febrero. Más información e inscripción en nuestra web.
El 20 de febrero, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, llega Expo Playa 2026, la feria líder del sector sol y playa. Organiza Federación Andaluza de Empresarios de Playas con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la Colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol. No te pierdas esta nueva edición de Expo Playa.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:51, casi 52 minutos, en la recta final estamos, y ya sabes que en esa recta final, los lunes, abrimos las puertas a la que nosotros llamamos nuestro Club Senior, en el que hablamos de cosas que tienen que ver con los más mayores, los más adultos, digámoslo así, ¿no? Y además nos ha venido que ni al pelo la presentación de una guía que se ha hecho aquí en Málaga el pasado jueves. Se ha hecho en el auditorio del Museo Carmen Thyssen. Hace un poquito hablábamos con su director artístico para hablar de las exposiciones que acaban de inaugurarse y algunas cosas más. Pero como digo, en ese museo se presentaba una guía que tiene que ver con la cultura digital. ¿Y en qué consiste esa guía? Pues hemos querido que nos acompañe para que nos lo cuente el director del Centro de Investigación, anda que el nombrecito también se las trae, Agenomics, de la Fundación MAFRE. Juan Fernández Palacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he sido capaz de decir el nombre de...
Bueno, se ha entendido perfectamente. Es un nombre, es un anglicismo que nos hemos inventado para que no se olvide el nombre, Agenomics.
Desde luego no se olvida de ninguna de las maneras. Bueno, sí. Aparte del nombre, me interesa contar esta guía senior para hacernos cultos digitales. Primero, ¿a partir de qué edad estamos hablando? ¿Para quién va destinada esta guía?
Sí, bueno, esta guía va destinada para lo que nosotros llamamos la generación senior, que son, en nuestro criterio, aquellas personas que tienen cumplido ya los 55 años. 55 años es por término medio cuando en la Unión Europea comienza la transición entre actividad y retiro, y por eso hemos elegido esa cifra, esa edad que, por otro lado, es la más generalmente adoptada a nivel incluso internacional. A ese colectivo va dirigida esta guía, dentro de ese colectivo, obviamente, hay diferentes perfiles, ¿no? No es lo mismo una persona con 60 años que una con 80, 85.
Uh-huh. Y supongo que tampoco será lo mismo una persona que durante su edad laboral ha estado trabajando, de alguna manera, con tecnología, para otro que no lo haya hecho, ¿no?
Claro, 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 efectivamente. No obstante, el poco el principio en el que se basa la guía es la necesidad que tenemos todos de movernos en el mundo digital, porque no hacerlo es condenarnos a nosotros mismos al aislamiento y a un cierto tipo de marginación, ¿no? Y efectivamente hay personas de esas edades, pues que tienen conocimientos por su trayectoria profesional, por su formación, por su propia inquietud e interés, y otras que tienen menos. Pero la tecnología avanza a tal rapidez, con tal rapidez, a tal velocidad, que nosotros pensamos que es útil o que puede ser útil para incluso a personas que tienen ya conocimientos de tecnología de usuario, digamos, de uso cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día nos aparece un concepto nuevo, ¿no? Cuando ya creemos que sabemos manejar cierta aplicación, cierto dispositivo, de repente aparece una novedad que nos deja a todos sorprendidos, ¿no? Y la guía va un poco en esa dirección.
¿En qué le va a ayudar a esas personas mayores de 55 años esa guía, Juan?
Pues les va a ayudar a entender incluso aspectos que están manejando sin saber muy bien qué hay detrás. Eso es lo primero, ¿no? Yo lo digo por propia experiencia al enfrentarme con la guía, ¿no? Que había pues determinados conceptos, yo que sé, lo que es un navegador, lo que es un buscador, que siempre me ha parecido lo mismo y de repente descubro que hay diferencias, ¿no? Y es bueno conocerlas. El tema de las cookies, por ejemplo, las famosas cookies. Bueno, pues uno no sabe muchas veces cuando entramos en una aplicación o en una página web o en cualquier sitio de internet, nos piden que aceptemos las cookies. ¿Qué cookies hay que aceptar? ¿Cuáles no? Está el tema de la seguridad, ¿no? La prudencia con la que hay que moverse a través de Internet, ¿no? En fin, hay toda una serie de aspectos que yo creo que es muy bueno conocer y que debemos conocer, insisto, si no queremos aumentar la dependencia de otras personas. Es muy triste cuando escuchas a una persona mayor que tiene que esperar a que su hijo o su nieto busque un hueco para explicarle o para ayudarle a hacer una compra online, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos que una de las mejores cosas que hay que tener cuando uno va cumpliendo años es independencia, ¿no? Para tomar sus propias decisiones y no estar a expensas del tiempo y la ayuda que pueda venir de otros, algo que sea imprescindible, claro.
Está claro. La última cuestión para terminar, Juan, la gente que quiere hacerse con esta guía, ¿es una guía física, una guía online? ¿Cómo es?
Es una guía que está disponible de forma gratuita en la web de Fundación MAFRE eGenomics, uh-huh, y también en la de Senior TIC. Esta guía es fruto de una asociación que para hacer la guía hemos establecido entre el Centro de Investigación eGenomics de Fundación MAFRE y la asociación Senior TIC, que precisamente nació y que está presente fundamentalmente en Andalucía para ayudar a la generación senior a lidiar y a entenderse con las herramientas digitales. Uh-huh. De manera que tanto a través de Senior TIC como de la Fundación MAFRE Genomics se puede obtener gratuitamente la guía.
Guía senior para hacernos cultos digitales. Esta es la propuesta de la Fundación MAFRE, lo ha presentado aquí en Málaga y es de lo que queríamos hoy hablar en nuestro espacio Club Senior. Juan Fernández, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros. Un placer. You just again.
maravillosa voz de Carole King. Nació tal día como hoy, del año 1942. Su nombre real es Carole Klein, pero ella artísticamente se cambió el apellido. Se puso Carole King, y como Carole King ha triunfado en el mundo de la música desde que nació en el día de hoy de 1942 en Brooklyn, en Nueva York. Hoy, por cierto, la felicitamos porque sigue estando afortunadamente entre nosotros, cumple 84 añitos. Con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González, volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.